En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. Soy Miguel Navarro y aquí comienza El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy vamos a hablar del nuevo grupo de pastoral juvenil que ha echado a andar. Nace El Atrio, nos lo va a contar Gemma Romero. Además, vamos a tener tiempo también para hablar con uno de los miembros de la Coordinadora Diocesana de Cofradías y Hermandades que el obispo ha constituido ya formalmente. Estará con nosotros Pedro Martín. Y como hacemos cada viernes, tendremos un hueco para hablar de cultura con Juan Antonio Mateos. Y no nos vamos a olvidar de zambullirnos en las tres W en Internet con Manuel Barrán. Lo primero de todo es avanzar algunas noticias de nuestra diócesis. Lo hacemos con Laura Jorge. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, Miguel. El nuncio apostólico en España ha inaugurado este miércoles en la UPSA las 70 jornadas de teología. Recordamos que este fin de semana se ha suspendido la fase diocesana de la semana de pastoral y la parroquia de San Miguel Arcángel de Peñaranda Bracamonte va a presentar mañana la restauración de la talla de Esteban de Rueda, el Cristo atado a la columna.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El obispo de la diócesis ha dado a conocer el equipo diocesano de la Coordinadora de Cofradías. Vamos a saludar ya a uno de los miembros de ese equipo diocesano. Saludamos a Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel.
Y gracias por atender nuestra llamada. Hay que señalar que la Coordinadora Diocesana de Cofradías y Hermandades ya venía trabajando como tal desde hace algunos años, pero ahora ya como que se ha constituido formalmente, podríamos decir, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente. La trayectoria de la Coordinadora viene aproximadamente de pues casi unos 20 años. Y en estos últimos años, bueno, a raíz de sobre todo de la Asamblea Diocesana, donde don Carlos ve la oportunidad de que existan unas normas diocesanas para las cofradías, que las regulen, que las animen. Y dentro de esas normas, bueno, pues la coordinadora, que estaba funcionando de una forma un tanto interina, pasa a ser ya un estamento más de la diócesis.
Hablando precisamente de las actividades de futuro ya, ¿no? ¿Tenéis pensado ya hacer alguna iniciativa? Me imagino que todo un poco en el aire por lo de la pandemia, pero no sé si tenéis planificado alguna actividad.
Pues efectivamente, el gran problema ahora es la situación en la que vivimos. Ni siquiera el equipo apostólico hemos podido todavía reunirnos físicamente, dada la situación que tenemos. No sabemos si a partir de esta semana podremos reunirnos, si no, pues tendremos que hacerlo virtualmente, como lo hemos hecho en otras ocasiones. La idea es empezar a funcionar lo antes posible. Es verdad que algunas de las iniciativas que ya teníamos en marcha otros años, pues lógicamente queremos mantenerlas, como puede ser los lunes cofrade, la formación que ya hicimos el año pasado, el primer curso de formación para las directivas de las cofradías y que tenemos que poner en marcha de forma inmediata más iniciativas de este tipo, porque también lo marca la normativa diocesana. Recuperar la oración cofrade, que también lo hemos venido haciendo durante todos estos años. Todo este tipo de iniciativas, pues tendremos que ver cómo en esta situación actual podemos continuar desarrollándolas e incluso nuevas iniciativas. El equipo que se pone ahora en marcha incorpora nuevos miembros y también, bueno, pues por supuesto estamos deseando ver las nuevas iniciativas, las nuevas aportaciones que nos hagan al equipo apostólico, a los dos miembros que quedamos del equipo anterior, por decirlo así.
Ajá. Para terminar, Pedro, no sé si nos puedes contar o recordar un poco cuáles son los objetivos de los generales de la propia coordinadora.
Bueno, pues la propia coordinadora corresponde al propio equipo de la propia coordinadora colaborar con el consiliero de las cofradías en todo aquello que tenga en relación a las cofradías. y luego aportar a las cofradías pues todo aquello que ellas por sí mismas no puedan aportar, y sobre todo que sea el nexo de unión de la diócesis con las cofradías y de las cofradías con la diócesis. Don Carlos nos dijo al final de la Asamblea Diocesana, y yo creo que es algo muy bonito y que tenemos que tener siempre en cuenta, que las normas de las cofradías y, por lo tanto, la coordinadora como tal, tienen que ser un traje a medida para las cofradías. No es una normativa de imposiciones, de normas, sino que tiene que ser la propia vida diocesana y la propia vida, un verdadero plan pastoral de cofradías. Y eso es a lo que tiene que colaborar o a lo que tiene que tender la coordinadora con relación a las cofradías en nuestra diócesis.
Pues muchísimas gracias por todo, Pedro. Muchísimo ánimo a todo ese equipo de la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías. Seguiremos muy pendientes de vuestras actividades y de vuestras iniciativas. Gracias.
Gracias, Miguel, y gracias a los oyentes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La pastoral juvenil de nuestra diócesis está de enhorabuena porque ha surgido un nuevo grupo. Ya sabéis que pues hay diferentes grupos, agrupaciones que a lo largo del año desarrollan su labor dentro de la pastoral juvenil. Vamos a hablar con Gemma Romero, es miembro del movimiento Parresía Apostólica y miembro del equipo de pastoral juvenil en la diócesis. Hola Gemma, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de poder hablar con vosotros. Se ha iniciado un nuevo grupo que lleva por título El Atrio. ¿En qué consiste?
Pues mira, es un grupo que ya venimos pensando desde hace unos años, porque sobre todo surge de la necesidad de jóvenes que ya participan en algunas realidades de la pastoral juvenil y que perciben, pues que tienen que profundizar más en su itinerario de fe. Vienen principalmente del grupo Jerú, que por situación vital o por edad, pues ven que ya no se sienten llamados a participar como monitores en el campamento diocesano, pero sí quieren seguir perteneciendo a un grupo que les ayude a crecer en su proceso de fe. Y luego también vienen de Molokai, que Molokai, como sabéis, pues es un grupo que se dedica principalmente a trabajar con personas que están en situación de exclusión social. Y ellos pues descubren también desde esa opción por los pobres pues la necesidad de seguir también viviendo esta opción pues desde la fe, ¿no? Entonces surge desde esas dos necesidades, pero que bueno, que es un grupo que está abierto a jóvenes entre 20 y 30 años más o menos, pues que quieren profundizar en la fe y hacer un itinerario desde ahí, desde su vocación cristiana, ¿no?
Ajá.
Un poco va en esa línea.
Hay que señalar que la pastoral juvenil de la diócesis la tenéis estructurada como en grupos más pequeños, grupos temáticos, ¿no?, prácticamente.
Bueno, ahí así podríamos decir que hay como dos grandes bloques. Uno es el bloque del campamento diocesano, y otro es el bloque de Molokai, que es más dedicado a todo el tema social, ¿no? Entonces, desde lo que es el campamento, pues hay como un proceso, ¿no?, que estamos iniciando desde los que quieren ser monitores del campamento, y previo a eso hay chavales que ya han participado en el campamento, pero que quieren pues también un grupo para poder vivir la fe de alguna manera, iniciarse en eso, ¿no?, que es el grupo Ohana, que son los más pequeños, ¿no? Y luego ya de esto surge luego el atrio, que sería como una mezcla entre los dos grandes bloques, ¿no?, de los grupos que hay en la pastoral juvenil.
La gente que participe del grupo El Atrio, ¿qué va a hacer? ¿Se reúne habitualmente? ¿Lleva a cabo, como bien decías, un itinerario formativo catequético? ¿Qué hacéis exactamente?
Pues mira, nos vamos a reunir cada 15 días. Y el objetivo principalmente, que no solamente ha nacido de nosotros, ¿no?, de los que somos un poco responsables, sino que ellos mismos, el otro día que fue el primer día que comenzamos, pues también nos marcaban sus inquietudes, ¿no? Y un poco veíamos como cuatro dimensiones así principalmente que en las que nos vamos a iniciar, que es un poco todo el tema del conocimiento de sí mismo, ¿no?, de cada uno de nosotros, que es muy importante en un proceso espiritual, de vida espiritual, iluminados, por supuesto, por el conocimiento interno de Jesús, que al final lleva también a lo que es el encuentro con Dios, ¿no? Y con la insistiendo mucho en que no está uno solo, ¿no?, sino que está junto con otros, desde la experiencia de lo que significa vivir en comunidad, estar en comunidad, ¿no?, y lo que significa estar en la iglesia, ¿no?, como grupo. Y luego es un itinerario que no es para uno mismo, ¿no?, sino que es para otros. Entonces, el principal también objetivo es que descubra el joven pues cuál es el proyecto que Dios tiene preparado para cada uno en el mundo y en la Iglesia, ¿no? O sea, es un poco, ese es el objetivo, las cuatro dimensiones que vamos a ir tocando.
Bueno, es un grupo, para terminar y reiteramos en ello, abierto a cualquier joven, nos decís entre 20 y 30 años, me imagino que con inquietudes, que quiera participar de esta experiencia diferente, una experiencia de más diocesana, es decir, que está abierta a toda la diócesis.
Sí, por supuesto, está abierta a toda la diócesis, siempre principalmente a jóvenes que no tienen una referencia, una pertenencia, ¿no? Si un joven tiene un grupo en una parroquia, por supuesto que donde tiene que estar es en su parroquia. O sea, es más gente que está pues desubicada de eso, ¿no? De lo que es la parroquia, o que están sin una pertenencia eclesial clara, ¿no? Entonces, abierto a todo el mundo. La edad también es relativa, o sea, ponemos una edad, pero bueno, siempre con la flexibilidad también de cuál es la situación vital de cada persona, de cada joven, y entonces nos adaptamos también un poco a eso, ¿no? O sea, cualquier joven que quiera iniciar un proceso de vida cristiana, adentrarse en él y en el conocimiento de Jesús y el encuentro con Dios, y abierto a lo que Dios quiera, pues estamos abiertos a acogerles y con mucho gusto, ¿no? Porque estamos muy contentos de, bueno, pues de este regalo que Dios pone en nuestras manos, ¿no?
Pues Gema Romero, miembro del equipo de pastoral juvenil de la diócesis de Salamanca, gracias por habernos atendido, os deseamos muchísimos éxitos y mucho ánimo. Gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Y este domingo, 25 de octubre, se celebra el Día de las Personas sin Hogar. Con este motivo, Cáritas Diocesana de Salamanca ha presentado su campaña Personas sin Hogar 2020. No tener casa mata, es el lema de la campaña, que pretende visibilizar el grave problema por el que pasan numerosas personas que se ven obligadas a vivir sin un hogar. Así lo indica el director de la Casa de Acogida Padre Damián en Salamanca, Alfonso García.
No tener casa mata, no solo mata físicamente, por no tener solo un lugar de abrigo, un lugar donde cobijarse, un lugar donde confinarse, pero decimos que también mata porque una casa no es solo un espacio físico, ¿no? de protección. Una casa son los vecinos, una casa son las relaciones, una casa son las tiendas en las que tú compras, una casa son el centro de salud al que tienes que ir.
En lo que va de año, Cáritas Diocesana ha atendido a más de 550 personas sin hogar en dos de los recursos con los que cuenta, el Centro Acogida Padre Damián y el Espacio Abierto. Dentro de esta campaña Personas sin Hogar 2020, ayer tuvo lugar a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Salamanca un flash mob que concluyó con la lectura de un manifiesto.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y a la 1:46 del mediodía abrimos una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Pues encantadísimo de poder charlar un ratito contigo de cultura aquí en El Espejo de la Diócesis. Hoy, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, nos vamos al teatro a ver una obra teatral muy recomendada que se titula Perfectos Desconocidos.
¿Y dónde y cuándo vamos a poder ver Perfectos Desconocidos?
Pues vamos a verla en el Teatro Liceo a las 9 de la noche.
¿De qué trata?
Pues mira, en primer lugar es una comedia con mucho humor y que también contiene mucha humanidad en los personajes. Muy recomendable para estos tiempos tan difíciles y tan duros que estamos viviendo. Nos recordaba el filósofo Séneca que el humor es un elemento vital para fomentar nuestra serenidad. Trata pues de una historia de varias parejas íntimas que se conocen, quedan para cenar y en el transcurso de la velada pues van a jugar un juego. ¿Qué juego? Pues leer en voz alta los mensajes que les van llegando al teléfono. Ajá. ¿Y qué nos enseña esta comedia? Pues nos enseña que vivimos en un mundo hiperconectados, pero que a veces no estamos muy comunicados. Y también nos enseña pues hasta dónde llega nuestra intimidad. ¿Las tecnologías nos ayudan o nos controlan la vida?
Bueno, un montón de temas actuales, ¿eh?
Muy actuales, sí, sí. Puede que los oyentes la conozcan un poco, no la obra de teatro, sino la película que se rodó aquí en España en el 2017, que fue muy taquillera, posiblemente la más taquillera del año, que rodó desde la iglesia basada en una película italiana de Pablo Genovés. Pero claro, no es lo mismo el cine que el teatro, y sobre todo el teatro en directo.
Bueno, pues podremos verlo esta tarde, ¿no? ¿Me has dicho?
Esta tarde en el Teatro Liceo a las 9.
Recuérdanos el título de la obra.
Perfectos desconocidos.
Perfectos desconocidos. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. ¡Feliz semana!
Feliz semana para todos. Un abrazo.
Y ahora nos zambullimos en las 3 W en Internet. Manu, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Hoy con muchas ganas también. Bueno, yo creo que lo hacemos todos últimamente en demasía. Pero a lo mejor no tanto en recursos digitales relacionados con nuestra espiritualidad, con nuestra religión. Así que somos todo oídos. ¿Qué tenemos que teclear hoy?
Todo oídos, hoy nos vamos a Instagram. Miguel, mira, precisamente últimamente en Instagram estoy yo buceando y navegando bastante. Pero mira, no porque le dediqué mucho tiempo, sino porque saco 30 segunditos o estoy esperando algo mientras, pues yo no sé, mientras se calienta la comida o mientras pasa algo, me meto en Instagram, veo así mi tablón y enseguida me inundo de mensajes. Así que hoy nos vamos a ir a Instagram. Miguel, apunta.
Vale, apunto.
Hoy es en inglés, ¿vale? A ver qué tal mi inglés. The Bible Corner.
Vale. Si nos lo deletreas, casi mejor.
Mejor. D-T-H-E. Uh-huh. Bible, B-I-B-L.
Vale.
E. Uh-huh. Corner, como suena, corner.
Vale, perfecto.
Que es algo así en español como el rincón de la Biblia.
Ok. ¿Y por qué no lo recomiendas?
Pues, Miguel, Instagram, ya sabes, imágenes muy seductoras, muy atractivas, muy interesantes, que dicen mucho, acompañadas, en este caso, Miguel, no de frases de reflexión o de sacadas de grandes pensadores, no, directamente de la Biblia. Yo, sobre todo, se lo recomiendo a gente que no habitúa a leer la Biblia, pero que siempre ha querido, o a gente que no tiene tiempo, pero que le gustaría. Bueno, pues ahí tiene cada día una cita de estas de, bueno, pues de que dan mucho jugo, que las puedes aplicar a tu vida, y eso, la tienes ahí en 10 segundos, en un minuto, en cuanto te metas, ahí tienes tu rinconcito diario de la Biblia.
Vale, en Instagram, yo ya he entrado, y bueno, pues tiene casi 7.000 seguidores este perfil. Recuérdame, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es el usuario para buscarlo?
El usuario.
¿Vale?
En Instagram, The Bible, T-H-E-B-I-B-L-E, Corner, algo así, ya te digo, como el rincón de la Biblia, pero en inglés. Y eso sí, con las citas en español, ¿eh?
Las citas en español, eso es. Pues Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, feliz semana, hasta el próximo viernes.
A ti, feliz semana, hasta luego.
Vamos a avanzar ahora, a ampliar algunas de las noticias que antes nos contaba Laura Jorge al inicio de nuestro programa en el sumario. Por ejemplo, que el nuncio apostólico en España ha inaugurado este miércoles en la Universidad Pontificia de Salamanca las 70.ª jornadas de teología.
Monseñor Bernardito Cleopas ha sido el encargado de inaugurar este miércoles las 70.ª jornadas de teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, con la ponencia titulada Alcance y repercusión de Laudato Si en los organismos internacionales. En esta edición las jornadas se han celebrado de forma virtual y han abordado el tema Cuidar la creación, retos para una ecoteología. En ellas diferentes personalidades han reflexionado sobre el cuidado de la casa común desde distintas perspectivas teológicas.
Por otro lado, tenemos que recordar que este fin de semana se ha suspendido la celebración de la fase diocesana de la Semana de Pastoral.
El vicario de Pastoral, Policarpo Díaz, ha animado a aprovechar estos momentos para seguir creciendo espiritualmente.
Es tanto coger fondo espiritual, rezar más todos y podemos pues ir leyendo preciosos documentos que tenemos encima de la mesa, tenemos que ir profundizando, como por ejemplo la última encíclica del Papa.
Debido a la situación de la pandemia, la diócesis de Salamanca ha aplazado las actividades de oración, misa crismal y asamblea previstas para el sábado y las dedicadas a los jóvenes del domingo.
Y la parroquia San Miguel Arcángel de Peñaranda va a presentar mañana sábado la restauración de una talla de Esteban de Rueda. Es un Cristo atado a la columna.
Es una talla del siglo XVII que representa la flagelación de Jesús y que se encontraba en un antiguo trastero de la parroquia. Es de las pocas imágenes que se salvaron del incendio que destruyó la iglesia en 1971, como recuerda el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil.
Es que es una de las pocas imágenes que conservamos en la parroquia de Peñaranda, porque Esteban de Rueda fue el que realizó el retablo mayor y parece que esta imagen fue encargada a una de las cofradías que existían en aquella época en Peñaranda, en el siglo XVII, y se salva precisamente porque se encuentra en la sacristía interior de la parroquia cuando sucede el incendio y hasta allí no se desplaza el fuego.
Esta talla ha sido restaurada por la Fundación Las Seades de Nombre.
Por último, recordamos que Pastoral Universitaria recupera la misa semanal dirigida a los universitarios.
El nuevo equipo diocesano de la Pastoral Universitaria convoca a todos los universitarios que lo deseen a su Eucaristía Dominical. Del objetivo de iniciativa nos habla Ricardo Luis de Carballada.
Nuestra pretensión es la que la Iglesia tiene con la celebración semanal de la Eucaristía, celebrar el Día del Señor haciendo memoria de su vida, de su palabra, y a partir del grupo que se suele reunir los domingos por la tarde en la celebración de la Eucaristía, un segundo objetivo es que vaya surgiendo, se vaya acrecentando y se vaya incrementando una comunidad cristiana joven, una comunidad cristiana universitaria.
La misa tiene lugar cada domingo a las 9 de la noche en la iglesia de San Benito.
Tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Hoy en este tiempo del espejo de la diócesis hemos podido conocer un nuevo grupo de la pastoral juvenil, el grupo El Atrio. De él hemos hablado con Gema Romero y también hemos entrevistado a Pedro Martín, uno de los miembros de la nueva coordinadora diocesana de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Salamanca. Si quieres más información, puedes consultar la página web de la diócesis, diocesisdesalamanca.com, también sus redes sociales y, por supuesto, la sección, la página de COPE Salamanca.
Buscando en mil besos que no son nuestros besos, deseo estar contigo hasta morir.
Sabes, es cope.es / Salamanca.
He buscado en mis sueños y ahogándome volverá.
En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central, haciendo posible que el sonido llegue perfectamente a vuestros receptores, y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te ha hablado tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, gracias de verdad por escucharnos. Os quedáis ya con la última hora en el Mediodía COPE con Antonio Ráez. Muy buenas tardes, feliz semana, adiós.
Y siento que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y me estoy volviendo loco aquí.